es solo economía. Los números al alcance de todos en la escucha.
Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, hablemos de rendición de cuentas, hablemos de esos refuerzos presupuestales que van a estar en discusión, sobre todo mañana cuando comparezca el ministro de Economía al Parlamento y la oposición le pregunte, pero Gabriel, ¿de dónde vas a sacar los 31 millones de dólares? Explícalo bien. Bueno, vamos a hacer un preámbulo, para eso tenemos acá a nuestro compañero Luis Custodio, el director del Servicio Informativo de las Radios Públicas, pero en la escucha le toca el rol de columnista de economía, analista de economía. ¿Cómo andás, Luis? Buen día.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, más bien.
Bueno, primero que nada, ubicar a la gente de qué estamos hablando, ¿no? La rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal es el análisis de cada año del presupuesto quinquenal. Uruguay tiene un presupuesto que se resuelve a comienzo de gobierno para los 5 años de mandato y cada año se debe rendir por parte del Poder Ejecutivo ante el Parlamento el balance de la ejecución del año anterior, 2025, y proyectar, si lo entiende así, recursos para el siguiente, 2027. O sea, afecta 2025 y 2027. En cuanto a 2025, la ejecución anda por el 90%, está dentro de lo previsto, ahí no hay cambios, más allá del detalle que se observe después. Para 2027 es donde está la cuestión, ¿no? ¿Qué hacemos con los presupuestos en un momento con muchas restricciones desde el punto de vista fiscal, con un resultado fiscal, o sea, más egresos que ingresos, que no ha bajado, que fue alto al término del gobierno anterior y que se mantiene al entorno del 4%, con los ingresos que se han visto resentidos, ingresos que el Estado los tiene por recaudación, aduanas, BPS, pero sobre todo DGI, con una economía que creció mucho menos de lo previsto, en los ingresos son menos. Entonces ha entrado menos a nuestra casa, debemos lo mismo o más, año a año, con los compromisos que existen, y en definitiva las cuentas se apretan muchísimo. Además, el presupuesto quinquenal ya establece partidas de incremento anual. O sea, acá tenemos dos componentes de incremento para la rendición. Unos 50 millones de dólares que ya están comprometidos, ¿sí?, en el crecimiento que se pauta para cada año, y los 31 que se agregan ahora en este
refuerzo. Por eso, perdón la interrupción, sí, pero también un poco para conversarlo con quien nos está escuchando, cuando se habla de una rendición de cuentas gasto cero, no quiere decir que no haya más recursos. Ya había recursos comprometidos, pero ahora no va a ser de gasto cero porque se asignan nuevos recursos.
Quizás el término más adecuado sería costo cero.
Costo cero.
Adicional cero, que tampoco lo es en este caso porque hay 30 millones más. Cuando se comenzó a trabajar en este tema, hicimos una columna acá hace como 2 meses y hablamos de unos 30 millones. Bueno, nos quedamos cortos, son 31, pero ahí va a haber más
ahí.
Y que no era... y que en definitiva no era ni proyecto de un artículo con gasto cero, ni tampoco costo adicional cero, porque iba a haber un incremento. Y este incremento está destinado a aquellas áreas en las que el Estado, o mejor dicho, el gobierno, la administración actual del Estado, se ha encargado de destacar como que son las más importantes y las prioritarias para ellos, ¿no? Ahí hay... En cuanto a la reunificación de transferencias e incremento en este rediseño de las transferencias a los hogares más pobres, unos 1.257 millones de pesos. Esto viene del compromiso del diálogo social, vale la pena recordarlo. A esto hay que sumar unos 50 millones del INAU, en educación son unos 407 millones, que sobre todo son para la ANEP, fuertemente para la ANEP, y hay algo de becas para la Universidad de la República.
Ayer hablábamos justo con Cancela, sí. 100 millones de pesos, iba a decir de dólares, okay. 100 millones de pesos le corresponden a la universidad por el tema de las becas.
Becas, es todo el incremento que tiene adicional.
Pidieron 3.900 millones.
Tal cual, de pesos, sí, está bien, totalmente. La diferencia es notoria. Bueno, decíamos, educación, son unos 407 millones en total. Seguridad son 1.180 millones y para las personas en situación de calle son unos 200 millones. Bueno, y ya estaban, sobre todo para la ANEP, cuando yo hablaba de lo que venía comprometido antes, unos 2.000 millones. Y esto hace esos números redondos de incremento, que en realidad, cuando uno toma los gastos, que son unos 25.000 millones de dólares aproximados que tiene el Estado año a año, estamos hablando de un 0.3% de incremento. Se puede abrir la discusión, se va a abrir a partir de hoy todos los días, acerca de si es mucho o poco. La cuestión es si las cuentas dan, más allá de si es mucho o poco. Si vos te pasás de tu sueldo, te podés pasar 10 pesos, 100 o 1.000. El tema es que te pasás. Entonces ahí tenés una preocupación adicional de cómo hago para reponer eso. ¿Tá? Y en momentos en donde se entendía, o la oposición entiende, que debía hacerse más austero y demás. Ahí están los recursos adicionales que deberá absorber el gobierno uruguayo, la administración, año a año. La cuestión es cómo cubrirlos, ¿no? ¿De dónde salen? ¿Qué se necesita para cubrir esto? Bueno, lo planteado por el Poder Ejecutivo, diseñado por el Ministerio de Economía, es una reasignación de unos 1.837 millones de pesos. Reasignaciones de eficiencias, no cobertura de vacantes, recorte de gastos en distintos puntos del Estado y demás. El mensaje se bajó hace ya tiempo a cada repartición del Estado para que ajustara. Estamos hablando de unos 40 y tantos millones de dólares, en ese caso 1.837 millones de pesos. Después, hay en materia de reasignaciones alguna otra cosa prevista, un 50% de las misiones oficiales y protocolo, que se ha estado hablando también, los créditos de colonización, que en un 50% van para acá, reducción de vacantes, que ya las nombré, etcétera, etcétera. Bueno, eso solo no alcanza. Entonces, se calcula el ingreso también por el tema del gasto tributario, los cambios en gasto tributario. Y ahí tenemos el consabido tema del que hemos hablado mucho acá.
Sí, yo te estoy mirando el tema de Messi y vehículos eléctricos.
Los vehículos eléctricos, ¿sí? Este es un tema que podemos volver si quieren. Son unos 18 millones de dólares anuales. Y después son nuevas medidas tributarias. Ahí tenemos varias. Entre ellas, la más destacada, la parte gorda de todo esto es la imposición del impuesto mínimo global.
Claro. ¿Sí? Que empieza a regir a partir del 2027.
Unos 100 millones, ahí está. Entonces son 100 por un lado, unos 18 por otro, 47 millones por otro. Hay algunos cambios también ahí en materia de la eficiencia, de la gestión de la DGI, que no me atrevo a hablar mucho de eso, porque en definitiva es un tema que nos cuesta mucho hacerlo tangible. ¿Cuánto puede haber progresado en base a los indicadores que maneja el Ministerio de Economía la eficiencia en la recaudación de la DGI, en la gestión de la DGI? Bueno, lo cierto es que con estos ingresos se pretende cubrir aquellos egresos comprometidos en un proyecto que recién comienza a caminar. Recordemos, el Parlamento no puede definir nuevas cargas tributarias, pero sí cambios, si tiene los votos, de lo que sale del Poder Ejecutivo. O sea, podemos tener alguna modificación en este sentido acá de no cargar más gastos ni generar nuevos impuestos, pero sí reasignar. Y ahí entra el juego parlamentario. Frente Amplio sabemos, primera Cámara que trata este proyecto no tiene mayorías, o sea que eso se llama negociar. Y negociar puede tener costo. Bajemos un puntito más de acá y se lo damos a aquellos que no le estamos dando nada ahora. O sea, este es el arranque.
Sí, recordemos que el oficialismo necesita dos votos.
Dos votos.
Convencer a dos legisladores ya en
se desalinee ninguno.
Claro.
Hay experiencias en ese sentido.
Sí,
sí.
Aparentemente
no. No habría.
En esta ocasión no. Por lo menos no se prevé nada.
Mantener a los propios sentido. Y sumar dos.
Pero uno que en algún momento le prestó los votos, entre comillas, que fue Cabildo Abierto, hoy ya se sabe que ahí no va a pescar, que va a ser muy difícil.
Es negociación pura y dura, ¿no? Es concesiones. La bancada tendrá que dar alguna concesión. ¿Qué pasó en la Intendencia de Montevideo? Ustedes hablaban con Subiel hace un ratito. En la Junta Departamental, recuerden.
Sí.
Los votos costaron. Los votos de que sumó los tres votos, creo que fueron y sumó en su momento, le costaron cambios en el proyecto original. Y eso pasa así. Esto puede ocurrir. El diseño que planteó Economía es este, es el que va a defender Odone mañana, y a partir de ahí, 45 días en esta Cámara, 45 en la otra, en la segunda se sabe que tiene mayoría, podrían estar modificando en algo lo que resuelva el diputado, pero después tendrá que volver a tercera Cámara. Y ahí sí o no. Y ahí se corre el peligro de quedarte sin presupuesto.
Vamos a una situación totalmente irreal. Luis Custodio se cuela mañana en la comparecencia del ministro y le dan la oportunidad de hacerle una pregunta sobre todo esto que estamos hablando. ¿Cuál es la duda principal que tiene nuestro analista de economía? ¿Qué le preguntaría al ministro de Economía?
El crecimiento. Si están dadas las condiciones como para esos incrementos en los escenarios supuestos, teniendo en cuenta ya lo que quedó por el camino en el año anterior, ¿no? Donde quedaron todas las metas largas. ¿Sí? Y eso me da pie para hablar de las proyecciones. ¿Sí? Que ahí hay un dato interesante, que podría ser la respuesta del ministro.
O sea que infiero que va a ser positivo el dato que vas a dar. Y va a ser la respuesta del ministro.
Es positivo, pero sobre todo llamativo para mí. Es muy llamativo. A ver, siempre se acompaña el proyecto de ley con otros documentos. Uno de ellos es todo los fundamentos económicos, ¿sí?, del periodo que viene transcurriendo y las proyecciones futuras basadas en aquello que consideran fundamentos por parte del equipo económico. Se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto que, bueno, 2025 ya cerró en 1,8, que este año cierra en 1,6, un poquito menos del año anterior. Recordemos aquellas metas de 2,6, 2,4, 2,2. No, por ahora no. 1,6, después sí, 2,1 para 2027 y ahí 2,4 hasta el final del periodo. Se espera una inflación que este año, y eso no es un tema menor, del 3,6 que cerró el anterior, que cierre en 4,8. O sea, por encima de la meta de 4,5 prevista.
Venimos de la inflación más baja en los últimos 70 años.
Totalmente. Y se sabía que eso estaba comportándose por debajo y que había algunos elementos que iban a llevar a que subiera y que hasta podía resultarle cómodo a los números fiscales que subiera. Entre otras cosas, los incrementos sucesivos de los combustibles, ¿no? Todavía estamos por debajo, pero se espera un 4,8. Y ese 4,8 es un número que lo miran con atención todos aquellos que están discutiendo salarios.
Claro, hay que ver cómo se acompasan.
O aquellos que ya discutieron y acordaron salarios nominales, no ajustados por inflación, pero que tienen cláusulas de cierre de periodo donde se reajusta, hay gatillos y demás. Por lo tanto, estaban preocupados por un 3,7, ahora capaz que un 4,8 le da mejor, pero eso puede generar cuestiones automáticas un poquito por encima de lo esperado en esas negociaciones. El índice, bueno, hay datos del índice medio salario que estarían mostrando que todos los años da un dato positivo, con crecimientos, aunque si la inflación crece, los crecimientos de salario serían en promedio más bajos año a año, ¿sí? Una cosa es 3,7, otra 4,8, o 4,5 como se espera al final. El otro componente de la masa salarial, además de los salarios, que es el empleo, estaría creciendo a lo de medio punto tan solo en este año, con crecimientos arriba de 1,5, sí, para los que vienen. Y me quedo con dos datos. Uno es el consumo. Ha sido el motor el consumo de los hogares en los últimos tiempos, donde la economía ha estado medio pobre. De todos modos, el consumo de los hogares se ha mantenido. ¿En base a qué? Precisamente lo que hablamos, unas tasas de empleo que, si bien se han aflojado un poco, son históricamente altas, salarios creciendo por encima de la inflación, por lo tanto el ingreso de los hogares, la situación de cada familia estaba relativamente mejor y eso se destinó a consumo, en algunos casos con beneficios de un importado mucho más barato por el dólar y demás. Bueno, eso ha seguido siendo motor. Ahora se espera, fue 2,1 en 25, se espera 1,4, un crecimiento más suave del consumo, y después sí, arriba 2,4 otra vez para el 27. Y el dato más relevante es la formación bruta de capital fijo. Eso que es la inversión. Son fierros, es hormigón, es máquinas, ¿sí? Es crecimiento económico futuro, es empleo futuro. Bueno, eso venía muy mal. Los datos del Banco Central del primer trimestre del año mostraron una caída del 3 y pico%. Venía muy mal. Venimos invirtiendo menos el Estado y los privados. Y acá es donde está el dato más relevante que podría ser parte de esa respuesta imaginativa o imaginaria de Odone. 0,3% el crecimiento durante 2025 de la inversión. ¿Sabes a cuánto salta? A 0,8 en 2026. Y 2027 a 4,6.
Bueno, eso te pasa que mirá lo que me lleva, porque el otro día estuvo Julieta Sierra acá, la diputada, sí, del Frente Amplio, y nosotros también hacíamos ese juego, le preguntamos, ella sí tiene la oportunidad de preguntárselo, quizás se lo preguntó ayer, sí, ¿qué le preguntarías a Gabriel Odone? Y ella dijo, no puedo dar el dato todavía, pero se está hablando de una gran inversión que llegaría al Uruguay y quiero confirmar si esto es así, no puedo avanzar más en el tema. ¿A vos también llegó a tus oídos que se está hablando de la posibilidad, de esa posibilidad?
Inversiones privadas hay varias en la vuelta, concretas ninguna. Acá tenés dos componentes para este 4,6 y después 5,4 el año siguiente y un 6% de crecimiento, 2,9 de la inversión. La inversión necesita crecer en forma urgente. Uruguay tiene un promedio muy pobre de 15%, 16% en los últimos meses, con una aspiración de llegar al entorno del 20%, que sería una buena marca, en referencia a porcentaje del Producto Interno Bruto. Uruguay invierte muy poco, públicos y privados. Y con ese crecimiento, diría que apenas podemos estar aspirando a crecer al 1% anual la economía. Nada. Entonces hay que crecer, hay que invertir. Los privados, lo que tenemos ahora, se está como proyectos grandes. Se está terminando el data center de Google, primeros meses del año que viene, y ya está. O sea, la inversión fuerte ya pasó, ya está pasando. Tenemos algunas otras inversiones. En vivienda, sector arquitectura, se desaceleró un poco la construcción de por cierta saturación en algunos barrios. De todos modos, me aseguran desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay, cuando pregunté específicamente por esa desaceleración, que se siguen comprando terrenos y que se siguen armando proyectos, por lo tanto no va a aflojar. Los proyectos de gran porte, que son esencialmente Maldonado, que también un decreto del Ejecutivo le habilitó un año más todavía de beneficios, andan bárbaro. Eso se mueve generalmente en base a otras economías, no la nuestra, por ejemplo la Argentina, ¿no? Esos andan y son proyectos de mucho dinero que dejan en el momento de la obra, del empleo y demás. Después acá en Montevideo aflojó un poco, ¿sí?, el tema de la arquitectura, que genera mucho movimiento, genera empleo, pues es intensiva, pero no son los de más porte. El gran porte es GIF.
GIF lo tenía en mente.
Es lo más grande que hay ahora en el horizonte.
Que estaría al caer, es lo que parece, pero...
Hace 10 días me dijeron, esta semana se firma. No se firmó. Y pregunté de vuelta y dije, está pronto. El acuerdo con UTE, ¿no?, fundamentalmente.
Claro, por el costo del megavatio de energía que va a utilizar la empresa.
Totalmente. Estaría ya superado el tema de la localización y ese sería el único problema. Pero además, GIF maneja una ventana de oportunidades. Es ahora que hay que entrar, ¿no? En este viaje a Bruselas tuve la oportunidad de conversar con mucha gente que trabajaba con hidrógeno verde y Europa dice, es ahora. Europa ya se está moviendo, si bien... Se bajaron del caballo de pensar que era la solución en 3, 4 años, y se lo proyectan a 10 o 15.
¿Te acordás de la cifra de inversión?
Era arriba de 3.000 millones de dólares. Sí, ¿no? Sí, sí, no recuerdo la cifra exacta.
Pero a nivel, lo que afectó la economía para bien, las inversiones grandes de UPM, del tren, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro. Después puede haber algunos otros proyectos. ¿Recordaron ustedes que en el periodo anterior había muchos proyectos por iniciativa privada? Mecanismo que existe. Vos le presentás un proyecto al Estado, el Estado lo evalúa, si le parece interesante, lo hace un llamado y vos tenés un puntaje adicional. Este año eso bajó mucho. Hay más una agenda propia de parte del gobierno que la de recibir propuestas, ¿no? Y bueno, puede haber alguna de logística importante, ¿sí?, en materia de terminal, portuario y demás, pero está todo medio en el aire. Bueno, y está la terminal, digamos, flotante de los paraguayos en frente a las costas del departamento de Soriano para sacar como puerto de transbordo para su carga. Pero está todo en el aire, todo absolutamente en el aire en ese sentido. Entonces, ¿dónde está el tema? Ahora, por lo menos, la gente los empresarios de la construcción y todo eso, apuntando a que se definan los proyectos de obra pública. Y ahí hay mucho, ahí está ese salto de 0,8 este año a 4,6. Porque buena parte de esos están en el proyecto del escritorio y estarían saliendo las licitaciones antes de fin de año. Ahí vos tenés proyectos de vialidad. Hay ampliación de PPP, de corredores. Hay muchos corredores locales en los departamentos en los que se está trabajando con las intendencias. Hay los proyectos CREMAS, que fue la modificación que hizo el gobierno anterior a los PPP por plazos más cortos, que ahora lo volvieron a modificar. Todo eso lleva tiempo de estructurar los proyectos y llevan meses y meses. Se espera que el año que viene estén marchando. Después tenés todo el plan quinquenal de vivienda. Ahí hay inversión pública. Tenés en energía. Está el corredor eléctrico que se está haciendo por parte de UTE y están las plantas fotovoltaicas que serán necesarias de base si sale GIF, pues hay que alimentarlas, ¿no? Después ahí tenés también educativas. Hay varias PPP que se licitaron hace poco tiempo, fueron unos 150 millones de dólares, eso lleva mucho tiempo, pero que son escuelas, liceos, piscinas en unos puntos del interior, gimnasios y demás. Después tenés también todo el tema saneamiento y agua. Tenés Casupá, aguas corrientes y el saneamiento del interior. Además, el saneamiento de Montevideo, que corre por otro presupuesto, pero que también mueve...
Ahí tenés Maldonado, que hay un proyecto bien grande, ¿no?
Tenés saneamiento y además salud con el Hospital Atlántida como líder, pero con alguna otra cuestión más. Y me está faltando alguno más que tengo por acá. Bueno, seguridad, ¿sí? Hay dos cárceles por PPP en este momento también proyectándose. Entonces, ahí está. Si todo eso comienza a moverse, o mejor dicho, se sale de los escritorios y pasa a la licitación y demás, y empieza a generar, bueno, ahí tenemos seguramente la justificación de este salto. Y un salto tan importante en inversión, aunque es de tan abajo como estamos ahora, daría un golpe a reforzar el empleo que no se caiga, que está un poquito debilitado, a mejorar ingresos, y hasta generar otro clima entre los privados y la plata se mueve, ¿no? Porque la cuestión también está en el clima de negocio. Cuando vos hablabas, grandes proyectos. Bueno, anuncios de seguridad social, más gasto en el presupuesto, eso algunos privados lo hacen, esperar y ver. Los indicadores de encuestas y demás, no solo los del gobierno y la imagen del presidente, sino los de percepción de la confianza del consumidor y de los empresarios han ido bajando. Todo eso tiene que cambiar. El proyecto de competitividad va en ese camino y lograr algo de paz política también ayudaría, ¿no? Ahí podríamos entrar con un año 2027 con más dinamismo de la economía, ¿no? Y después rezar. Pero por ese lado.
Te voy a decir algo. Vamos a hablar antes, pero en 2027 hablamos.
Dale, hablamos.
Gracias, Luis. Nos escuchamos el próximo martes.
Sí.